Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy apuntamos telescopio a Medio Oriente y a la puja entre Arabia Saudí e Irán por la supremacía regional.
Entrevistamos a Matías Roth, magíster en estudios internacionales, fundador y director de la consultora Intauras en Argentina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Desde que comenzó el 25 de marzo de 2015, el conflicto armado en Yemen lleva más de 4 años y 6 meses y todo indica que habrá una guerra por mucho tiempo más, tal como lo vaticina nuestro experto entrevistado.
De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas emitido en agosto de 2019, hasta el momento 320.000 personas han muerto de manera directa.
La situación es de tal gravedad que se habla del peor desastre humanitario desde la Segunda Guerra Mundial, con millones de desplazados y afectados por la hambruna.
Esta era la situación a finales de 2018. Desde entonces no ha hecho más que empeorar.
El Yemen al borde de una hambruna sin precedentes. Más de 5 millones de niños pasan hambre por la guerra en el Yemen, que es de lejos la peor crisis humanitaria del planeta. Después de más de 3 años de conflicto, el hambre se ha convertido en un arma de guerra en el Yemen y el bloqueo saudí agrava la situación.
Si bien se habla de una guerra civil entre los rebeldes hutíes y las fuerzas leales al gobierno de Abdurrabud Mansur al-Hadi, quien se hace en Suecia, lo cierto es que intervienen terceros países.
En 2014, Hadi fue derrocado por los hutíes y fuerzas leales a Ali Abdallah Saleh, que fuera presidente de Yemen del Norte entre 1978 y 1990, cuando se convirtió, hasta 2012, en el primer presidente de la República de Yemen unificada.
Pero en 2017 el convoy que lo trasladaba fue atacado y el exmandatario murió en una operación reivindicada por los hutíes, que lo acusaron de traición.
Así lo consignó Telesur.
Efectivamente, el expresidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, perdió la vida el día de hoy, asesinado a manos del movimiento Houthi después de 48 horas de haber anunciado su decisión de romper relaciones con el movimiento Houthi y extenderle la mano a la coalición árabe liderada por Arabia Saudita, que desde el pasado 2015 lleva a cabo una agresión aérea contra Yemen y también impone un duro e inhumano cerco terrestre, marítimo y aéreo sobre el país árabe.
El telón de fondo de este conflicto es la puja entre Irán y Arabia Saudí por el control de la principal zona de producción petrolera y de las rutas marítimas comerciales que la transportan al resto del mundo.
El Reino Saudí lidera una fuerza internacional que también integran otros países del Golfo Pérsico, principalmente Emiratos Árabes Unidos.
También cuentan con el aval de Estados Unidos y otras potencias occidentales que brindan apoyo logístico y de inteligencia a Riad y cuya participación junto con la de Irán, ha sido criticada por la ONU el 3 de septiembre de 2019.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Irán pueden ser cómplices de crímenes de guerra en Yemen. Esa es la conclusión de un informe publicado por las Naciones Unidas. Los investigadores advirtieron que los países que arman y brindan apoyo de inteligencia y logística a la coalición liderada por Arabia Saudita o a los rebeldes hutíes contra los que lucha el gobierno de Yemen pueden ser considerados responsables de violación al derecho internacional.
En este contexto, un episodio este 14 de septiembre parece haber marcado un hito relevante en el conflicto.
Inquietud en el Golfo Pérsico tras el ataque con drones que han sufrido 2 instalaciones petroleras del gigante saudí Aramco durante la pasada madrugada. Los bomberos han trabajado durante horas para sofocar las llamas que se podían ver a muchos kilómetros de distancia. El ataque, cuya autoría se desconoce, ha tenido lugar en las ciudades de Abqaiq y Jurais, en la costa este del país. Según las autoridades, el incendio está bajo control. Arabia Saudí tiene tensas relaciones con varios países vecinos, como Irán y los rebeldes hutíes de Yemen. Esta es la primera vez que una instalación de Aramco es atacada con drones.
Estos ataques expusieron las vulnerabilidades del reino árabe más conservador de la zona.
Con una economía atada exclusivamente al crudo, las vías de salida para su producción están condicionadas por sus rivales, Irán por controlar el estrecho de Hormuz y Yemen por dominar el estrecho de Bab el-Mandeb.
La tercera vía, apunta Matías Roth, es el canal de Suez, que por sus propias características impide el paso a los buques de Aramco.
Para poder transitarlo deberían reducir su tamaño, pero si lo hicieran perderían capacidad de carga y esa ruta ya no sería rentable.
El director y cofundador de la consultora Intauras profundiza en esta primera parte de la entrevista sobre el origen del conflicto en Yemen y lo que está en juego.
Con nosotros, la voz del experto.
Matías, qué gusto recibirte aquí en Telescopio de Sputnik. Muchas gracias por tu tiempo.
Hola, Federico, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación.
Bien, mira, nos vas a ayudar a procesar algunos de los últimos acontecimientos que están vinculados a la guerra en Yemen, que como sabemos, Matías, es una guerra en Yemen, pero que implica a muchos países y muchas realidades, ¿verdad?
Sí, muchos países, muchas realidades, y si podemos ser más específicos, hasta nos implica a cada uno de nosotros, ¿no? Entender que la guerra en Yemen y lo que pasó hace un par de semanas en Arabia Saudita implica en la vida cotidiana de cada uno, sobre todo por el precio del crudo. Así que sí, es algo de escala global.
Eso lo vimos justamente con los últimos ataques con drones a una de las refinerías más importantes de Arabia Saudí, o la más importante, algo que parecía casi imposible midiendo las capacidades de uno y otro. Matías, ¿qué ibas a decir?
Sí, ahí es donde se va a empezar a generar las dudas.
A ver.
Cuando uno ve las declaraciones que hizo el portavoz yemení, no termina de cerrar el ataque con realmente las declaraciones del portavoz yemení. ¿Por qué? Porque si uno ve los drones que utilizaban los yemeníes, utilizaban drones de carácter suicidas, o sea, y el portavoz dijo, nos despegaron 10 drones, ahora hay 17 impactos. Entonces, no hay correlación entre lo que dice el portavoz a la cantidad de impactos que tuvo la refinería en Arabia Saudita. Entonces, ahí lo primero que se tiene que empezar a pensar es que se utilizaron drones mucho más sofisticados. En este caso, lo más probable es que se hayan usado y que se pueden comercializar en la zona drones similares al Reaper norteamericano. Lo más probable es que se hayan usado Shahed. Y lo otro interesante que sucedió es que desde Kuwait se anunció que se escucharon drones minutos antes del ataque. Entonces se empieza a poner todo mucho más complicado de dilucidar si realmente fueron los yemeníes o el ataque vino desde otro lugar, sobre todo por la sofisticación del ataque, las incongruencias entre lo que dijo el portavoz y la cantidad de impactos que hubieron en la refinería y a su vez, de nuevo, las declaraciones kuwaitíes que escucharon unos drones minutos antes del ataque.
Ahí tenemos a Arabia Saudí acusando a Irán, que como sabemos respalda a los hutíes que están allí combatiendo contra el gobierno defendido por Arabia Saudí. Todo eso, en definitiva, ¿qué está reflejando en esa parte del mundo, Matías?
Es una respuesta compleja. Primero, la guerra en Yemen ya lleva décadas, o sea, uno empieza a encontrar que la primera guerra civil yemení es en 1994, o sea, si vamos pensando desde eso, ya llevamos varios años de la primera guerra civil.
¿Y algún derivado de la guerra del Golfo habrá sido entonces?
No de todo, en realidad fue una guerra civil entre la configuración tribal que tiene Yemen contra el gobierno central. Es un problema propio de Yemen, una configuración tribal muy fuerte dentro de lo que es la política. Y aparte de recordar que Yemen estuvo, cuando se independiza, en realidad se independizan dos países. Primero una Yemen del sur y Yemen del norte, una más inclinada hacia el comunismo, el otro con una política no del todo capitalista, pero sí más proclive al mercado, ¿no? Entonces ya es una cuestión de que históricamente Yemen estuvo particionada. Y volviendo al tema de Arabia Saudita, es cierto, lo que busca Arabia Saudita es terminar con la resistencia hutí, desde este punto de vista, mantener una Yemen unida, porque si no, Arabia Saudita empieza a ver que tiene problemas a la hora de sacar su producción petrolera. Acá la cuestión netamente para Arabia Saudita es cómo aseguran los buques de Aramco.
Está clarísimo. Y ahí vemos cómo Arabia Saudí, con apoyo de otros países de la región, fundamentalmente Emiratos Árabes Unidos, formaron una coalición internacional que se está resquebrajando, Matías.
No es que se está resquebrajando del todo. Lo que están optando son por distintas estrategias. Lo que no hay es una estrategia conjunta per se. Mientras Arabia Saudita prefiere directamente intervenir ellos, Los Emiratos Árabes Unidos, además de intervenir, financian a Yemen del Sur, sobre todo a las personas que viven en la ciudad más rica de Yemen, que es Adén, para que confronten a los hutíes. El problema es que Yemen del Sur siempre tuvo la particularidad, y sobre todo la ciudad de Adén, pensar que ellos son los que financiaban todo el gobierno central de Yemen. Por lo tanto, cada tanto, los yemeníes del sur no solo buscan pelear con los hutíes, sino buscan su propia independencia y volver al estado previo que había antes de la unificación yemení.
Se entiende. He escuchado que, sin embargo, por ejemplo, se han empezado a establecer algún tipo de gestiones, de intermediaciones para buscar salidas entre Arabia Saudí e Irán. El propio presidente de Pakistán mencionaba que había sido contactado para intentar mediar. ¿Por qué se abre ahora más la cancha todavía?
De nuevo, la cuestión que más prima ahí es la seguridad de los buques petroleros. Si uno empieza a pensar, y acá es fundamental pensar cómo ve el mundo Arabia Saudita, ellos encuentran que están en tres cuellos de botella. El primer cuello de botella viene desde el lado de lo que es Bab el Mandeb, con el problema propio que tienen con los yemeníes, ¿no? Porque pasan los barcos por ahí y directamente son blancos de ataque. El segundo cuello de botella que tiene Arabia Saudita es Irán, porque ellos realizan un ejercicio militar y los barcos de Aramco no pueden pasar por el estrecho Hormuz. Y el tercer cuello de botella que tienen es las propias particularidades que tiene el canal de Suez, que los barcos de Arabia Saudita, sobre todo de la petrolera Aramco, son más grandes que lo que permite el canal de Suez el paso. Entonces ellos no tienen cómo sacar la producción petrolera de forma segura, o en su defecto en forma estable, porque pasar por Suez significaría tener que tener barcos mucho más chicos que lo hacen poco rentables, y el problema en el estrecho Hormuz y Bab el Mandeb le hace que directamente los costos de seguros y fletes sean enormes para Arabia Saudita. Entonces lo que decodifica ahí Arabia Saudita es: necesito tranquilizar la zona para que mis buques petroleros puedan transitar. Cabe destacar que de todos los países de la región, Arabia Saudita es el que menos o el que más atrasado está en la transformación económica. Al lado de lo que es Emiratos Árabes Unidos o Qatar, es el que más lento transiciona su economía. Pensar que las dos bolsas de comercio más importantes de la región son Doha y Dubái. No aparece Riad.
Mencionemos, por esto que decís, Matías, que recién en estos días el Reino Saudí anunció que permitía visas turísticas para 49 países de Europa y de la región para tratar de aquí a 2030 que sus ingresos, su PBI, el 10% lo cubra el turismo en esta transformación que tú decías, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, Arabia Saudita en eso siempre fue un reino muy cerrado. Es cierto, la idea de las visas van a ayudar, el príncipe heredero está intentando traer toda una transformación dentro de lo que es la economía saudí, lo que pasa es que transicionó lento y fue el último en transicionar. Y hoy en día las industrias de servicios, sobre todo los servicios, son las claves de las economías contemporáneas. Entonces uno ve que Doha es la principal sede de Initial Price Offerings bursátiles en Medio Oriente, y Arabia Saudita dice, bueno, ¿cómo logro transicionar para no quedar afuera del juego?
Pero en esta búsqueda por diversificar su matriz productiva, Arabia Saudí y su príncipe heredero han recibido una serie de reveses internacionales.
Principalmente uno de ellos.
Cuando el mundo se enteraba de que Bin Salman promovía que las mujeres pudieran manejar,
que abriría salas de cine,
y más recientemente que entregará visas turísticas por primera vez en la historia como parte de este proceso aperturista, un crimen lo puso bajo la lupa.
Este 2 de octubre se cumplió un año del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado que el reino tiene en Estambul.
Y todos los dedos acusadores, incluyendo el de la CIA estadounidense, lo apuntaron como responsable intelectual.
Sobre estos tópicos y la extensión que tendrá la guerra, opina Roth en los minutos finales con Telescopio.
tú dices que está intentando ahora cómo tranquilizar la región. Ahora uno supone que después de todo lo que ha hecho y todo lo que está en juego, en algo tendrá que ceder. ¿Por dónde ves que puede ir entonces?
Sí, hay que ver si están dispuestos a ceder. O sea, una de las cuestiones más importantes es Arabia Saudita lo que está pensando es armar un nuevo puerto cercano a la frontera con Omán que le permitiría esquivar el estrecho de Hormuz y poder directamente salir a aguas internacionales. El problema que tiene Arabia Saudita en esa región cerca de la frontera con Omán es primero la presencia de Al-Qaeda y segundo que queda a tiro de los yemeníes. Entonces de nuevo entra esta idea de cómo sacó la producción petrolera. El tema es ver cómo va a decodificar Arabia Saudita toda esta cuestión. Cuando uno estudia un sistema que se llama teoría de juegos, si uno presiona mucho sobre un jugador, se podría llegar a esperar que directamente, en vez de ceder, inclusive redoble la apuesta. Entonces habría que ver si Arabia Saudita va a redoblar la apuesta. Por ahora, y las declaraciones del príncipe heredero es nosotros no estamos dispuestos a redoblar la apuesta, pero por otro lado, el mismo día que te dice eso, el príncipe heredero viene ante la prensa a decir igual hay que dejar fuera del juego a Irán porque si no, no se puede asegurar el precio del crudo. Entonces hay un doble discurso y ver cuál de los dos pesa más, si la salida pacífica o hay que dejar fuera el juego a Irán para mantener el precio del crudo.
Está clarísimo, Matías, si me permitís, para ir cerrando y viendo en este contrapeso de gigantes en esa zona tan histórica, tan rica en recursos del mundo, Irán ha logrado, por ejemplo, cierta asociación con Qatar, vecino de Arabia Saudí, a quien, a impulso del Reino Saudita, se le intentó imponer un bloqueo diplomático que no ha resultado. Irán está avanzando de alguna manera en relaciones con Egipto, también con otros países de la región. ¿Qué reflexionás al respecto? Estamos en un contexto de un mundo que está buscando un nuevo orden o nuevas relaciones. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar?
El mundo cada vez está más interconectado y los intereses nacionales se van reflejando de maneras distintas. Respecto a lo que es Qatar, Qatar siempre tuvo una relación mucho más estable con Irán que los otros países del Grupo de Cooperación del Golfo. Ahora, lo de Egipto es un elemento mucho más complicado, sobre todo porque Egipto viene de transiciones muy violentas, sobre todo con lo que fue la Primavera Árabe, después con lo que pasó con la Hermandad Musulmana y ahora el Sisi, que tiene protestas internas también en Egipto. Entonces lo de Egipto es más para ver primero cómo pasa por la política interna de Egipto más que realmente ver cómo se va a relacionar afuera. Egipto está en un periodo de mucha inestabilidad, de mucho movimiento interno y hay que ver cómo decanta también la presidencia del Sisi.
Sí. Matías Roth, ¿qué pensás? Y son muy difíciles con todos los elementos que has puesto sobre la mesa, uno entiende por qué algunas decisiones son tan complejas de tomar y cuando se toman todos los círculos concéntricos que provoca. Hay una guerra que lleva décadas, tú decías, podríamos circunscribir en esta etapa a 2014 el inicio de esta fase. ¿Queda guerra para rato?
Y evidentemente por ahora sí. Lo que más aparenta es que la guerra va a continuar, sobre todo hasta que una de las dos partes logre conseguir una supremacía sobre la otra. Acá es cuando uno se pone a pensar la definición de Estado más simple que se da en la ciencia política, que es el monopolio legítimo de las fuerzas coercitivas, y evidentemente ninguna de las dos posiciones en Yemen está en capacidad de generar el monopolio legítimo de la fuerza coercitiva. Ni el gobierno central apoyado por Arabia Saudita y el Consejo de Cooperación del Golfo, ni los rebeldes hutíes son capaces de generar este proceso de monopolio legítimo de las fuerzas. Y cuando uno ve más o menos cómo están posicionados cada uno, en los mapas son muy similares los posicionamientos que existía cuando Yemen estaba dividido. Me refiero a qué ciudades controla cada uno de los grupos en Yemen, es exactamente igual la configuración del mapa yemení a cuando eran dos Yemen a cuando es actualmente hoy un solo estado. Entonces hay que ver cómo decanta la situación. Evidentemente, hasta que no haya una supremacía de alguna de las partes, no, la guerra tiene para rato.
Y así seguiremos contando muertos y desgracias. Se habla de la mayor catástrofe después de la Segunda Guerra Mundial. Matías Roth, un gusto poder contar con tu presencia aquí y de la consultora que ya nos han ayudado en otras ocasiones. ¿Nos encontramos en la próxima?
Nos encontramos en la próxima, Federico. Gracias por la invitación.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.